¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, si han escuchado a Jimena hablar, estamos nerviosos. Bueno, para ser la primera vez, estamos un poco nerviosos, por así decirlo, ¿no? En esta transmisión. Y nada, gente, bienvenidos a Ultra Deportes. Recién empezamos nuevamente a estar acá. Nos mudamos de Instagram a Facebook para poder conectarnos con ustedes y poder estar más cerca también. Mi nombre es Jimmy Cotos. Ya próximamente, bueno, me han escuchado hacer unos podcasts. Y esta vez nuevamente estoy con Jimena Bendezú, que tiene una denuncia contra su peluquero. Y Alex Ramos, que también está con nosotros. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches.
Hola, Indy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a decir eso? No seas malo. Nunca más les cuento nada. Nada, feliz de estar aquí
Los odio
de vuelta. De vuelta en Ultra Deportes Nacional. Y nada, espero que hablemos de todo lo que ha ocurrido en la semana, de los partidos de esta fecha. Y que, o sea, que sea del agrado de la gente que nos ve, ¿no? ¿Qué tal tú, Dani?
Hola, ¿qué tal, gente? Una vez más aquí. Y gracias por escucharnos. Y sí, hoy día venimos con partidos como el de Cristal y un poco de la fecha de la Liga Betson.
Sí, la verdad que va a ser un poquito un tema muy, muy peculiar, ¿no? Empezamos justo con lo de Cristal, que al parecer da una tristeza en la Sudamericana, pero igual de todas maneras también perdió aquí nomás con Vallejo en la última fecha. Pero igual de todas maneras Cristal sigue siendo el campeón y esperemos que sea una remontada mágica o la que pueda hacer durante lo que le va a quedar en el Peñarol, ¿no? A ver, vamos a ver un rato el partido. De paso que tratamos de analizar todo esto y así que vamos a ver un clip de algo chiqui del video. Ahí justo estamos viendo el Cristal contra Peñarol. Peñarol metió gol temprano, o sea, adelantó para todo el cuadro uruguayo. Cristal también se mantuvo ahí, estuvo firme, estuvo. Yo creo que Jover, ese tiro de Jover, miren, si se dan cuenta, fue un buen tiro. Creo que entraba con peligro el arco uruguayo. Igual el
Claro,
cabezazo de Cristal.
pero siempre el equipo peruano sufre de que le hacen goles muy rápido y se demoran en
Hace el
igualar
segundo gol, señor.
o claro, son errores. Si se dan cuenta, son el equipo peruano o tanto Perú, porque también pasa en la selección, es que nos anotan por errores nuestros. No, normalmente no es porque el otro equipo genera una situación o tal vez puede ser, pero normalmente son por errores que cometemos y nos cuesta mucho.
Bueno, sí, la verdad que sí. Jimena, ¿tú qué opinas todo el partido? No.
Sí, bueno, como dice Dani, a los equipos peruanos, es más, a la selección también, y creo que más se nota en la selección, que siempre que te inician ganando el partido, o sea, es un poco más yuca empatarlo. Y bueno, como justo también mencionaba Dani antes de iniciar la transmisión, de que el gol de Merlo fue a los 90, y bueno, un 2-1 era más probable de empatar en la vuelta que, o bueno, de superar el marcador total que un 3-1 que le meten en el 95. Entonces también está ahí el esfuerzo de Cristal por intentar de que esa cantidad de goles en contra no se le agrande, ¿no? Porque luego para la vuelta la va a tener más difícil. Encima que juega de visitante, entonces, no
Claro,
sé.
justo comentaba eso, un 2-1 es más probable que se pueda ganar. Se puede anotar dos goles o uno y ir a penales, pero ya un 3-1, sabiendo la condición con la que llega un Cristal que no es favorito por ningún lado, está bien difícil y que te da un gol al minuto 95, por más que quieras que puede decir que ha sido un golazo, un gol de jugada, todo, pero tú como equipo, tanto Mosquera o Cristal, tienes que asumir algo de responsabilidad hacia el futuro. O sea, no podemos, una vez que perdimos, ya dejarlo todo y ya fue, porque todavía hay una vuelta que se puede pelear y se puede ganar. Entonces, mal la presentación de Cristal y ojalá pueda voltearlo, aunque está bien difícil, pero todavía hay una posibilidad.
No, claro, acá la pequeña posibilidad, pero como dice Dani, el gol de Merlo llegó a los 90 y el último de Gargano llegó a los 93, a los 95. Entonces creo que Cristal no supo mantener el resultado, que como dice Jimena también, un 2-1 posiblemente se podría remontar, pero ahora creo que el 3-1 es algo difícil, ¿no? En general, yo creo que dándole la esperanza al club rimense aún, pero igual de todas maneras, bueno, hasta el minuto 95 le dan la esperanza que poder hacer una remontada allá en Uruguay, pero aquí ya la vemos muy difícil con el tercer gol, ¿no? Que justo estamos viendo en pantalla que llega, llega la defensa de Cristal muy desordenada, si se dan cuenta. O sea, todos buscan como que lograr.
Claro,
que no llega, tiene, llega solo y llega. Y
tiene un tiro de distancia. Se puede asumir que es un golazo, pero también hay responsabilidad ahí del medio, del 6, o por último, hasta del 9, que ya estás viendo que tu equipo tiene un gol en contra, poder bajar y apoyar esa parte, porque siempre es la costumbre de echarle la culpa al medio campo, pero también los 9, los delanteros, en estas situaciones se pueden poner la camiseta y apoyar, por más que estés ganando o perdiendo, porque es una clasificación que ya va más allá de un equipo, porque yo no soy de Cristal, o sea, estabas representando a Perú, y quedar mal ya es que no eres tú solo.
No, es que
en verdad era el apoyo de todos nosotros, como tanto como peruanos, más allá de una camiseta.
Bueno, eso sí tiene razón. Jimena, ¿algunas declaraciones para terminar hablando de Cristal?
Sí, sino que está encuadrando la cámara. Ya. No, sí, igual también de que, si se dan cuenta, siempre esos goles que son como que fuera del área o que son como que patean directo, siempre somos difíciles. Se supone que los jugadores, no lo sé, pero siempre, o sea, esos goles son difíciles de hacer, pero se supone que siempre la defensa también debe estar preparada para intentar cubrir ese tipo de remates, ¿no? Entonces, no lo sé, puede ser también una descoordinación por parte de todo el equipo, porque como decía Dani, si bien es cierto, la defensa se encarga como que de cubrir los goles y así, pero también deberían bajar los delanteros o bueno, todos los que están en la parte de arriba, la verdad, para apoyar el equipo, ¿no? Para intentar mantener el resultado, porque al fin y al cabo todos son uno solo, entonces no solamente es culpa de la defensa, sino también de aquellos que no pudieron intentar como que bajar a cubrir, ¿no? Porque ya la cosa tal vez era empatar, pero si no podías empatar tampoco perderlo con tanta diferencia, ¿no?
Tampoco entonces, tirar la toalla, sí, también estoy... ¿Verdad? Feliz día a los niños y a todos que tengan hijos. Hoy es día del
niño. Un feliz día a todos, así que damos un abrazo enorme a toda la gente que está viviendo, ¿no? Lindos. Que tengan buen día, la verdad, fuera de todo, ¿no? Y justo hablando de Cristal, ahorita me preocupa mucho cómo llegue, ¿no? Recordemos que Cristal llega perdiendo. Lora fue expulsado en este partido contra Vallejo. También hay que recordarlo por doble amarilla. Entonces, justo ahorita vamos a ver, esperemos que Cristal llegue, ¿no? Mejor con estado anímico contra Peñarol en la vuelta que es esta semana, si no me equivoco. Pero de todas maneras tenemos que apoyar porque es el único equipo peruano que está dando el torneo, una pelea en un torneo internacional, ¿no? Y nada, bueno, gente, justo ahora nos pasamos a la grandísima, poderosísima y hermosísima Liga 1, Liga Peruana. La más hermosa, de paso un saludo para Piero, que él es la frase de esta gran y humilde frase, y esperemos que pronto vuelva a tenerlo por acá. Así que vamos un poco con el partido de Cristal contra Vallejo. No estuvo ni muy fino ni muy dando, la verdad que Cristal, creo yo, pensé que venía para dejarse jugar con su equipo titular para poder tener plantel para contra Peñarol, pero veo que jugó con la mayoría de su equipo titular, con el equipo que debía arrancar, así que estuvo en el arco, estuvo Duarte, en la defensa González Merlo, Madrid y Lora por lateral, Calcaterra, Tábara y González al medio, Canchita, delantero Grimaldo, Lisa y Hover, ¿no? Que son los titulares.
Todos esos.
Sí, y eso que, perdón Dani, y eso que nosotros veníamos diciendo en los podcasts anteriores, que tal vez Cristal iba a descuidar este campeonato, o sea, este campeonato, porque igual ya fue ganador de la primera fase, entonces pasa automáticamente a la final, pero y eso que nosotros estábamos diciendo en los podcasts anteriores, de que Cristal probablemente descuidaría este campeonato, que ya no, que bueno, se guardaría para el torneo internacional, no contra Peñarol, pero jugó con todos sus titulares, entonces, encima ha perdido, entonces...
Y encima fallándose un penal de una mano demasiado
clara.
Sí, fue muy cantado.
Ahí llega el gol de Vallejo, que fue el único gol del momento. El único gol que
la
metió,
famosa frase es el de goles que no haces, goles que te hacen,
claro. Sí.
Claro.
Pero justo como dice Jimena, tiene razón. O sea, todos pensamos que Cristal iba a dar el torneo por muerto y dijimos que tal vez vaya a ser un poco más rígido en el momento de pelear la Sudamericana, porque era lo que más le importaba a ellos, porque bueno, sabemos que Cristal acá ya ganó la primera fase, automáticamente está clasificado para la final, y eso es lo que podría traer un beneficio en todo esto, ¿no? También vemos otra mano, pero vemos que Cristal igual de todas maneras salió con toda la artillería, salió con todos los jugadores titulares a dar esta pelea contra Vallejo, que bueno, lamentablemente perdió 1-0, ¿no? El único gol del partido lo marcó Gerson Vázquez hasta el minuto 45 también de penal. También habiendo fallado un penal Sporting Cristal en el joven. Y la expulsión de Lora, que después no lo vamos a extrañar, creo yo.
Sí, Lora se pierde el siguiente partido, que es contra Binacional el martes. Entonces, y eso que Lora es titular indiscutible de Cristal, entonces tal vez la va a sufrir un poquito también ahí por la banda.
Pero la verdad que Binacional tampoco está tan bien ahora, que digamos, como creo que la ausencia de Lora no se va a notar mucho, al menos contra Binacional, sin subestimar tanto al equipo, pero está bajo.
No, y recordemos que la Copa, que el miércoles juegan la vuelta en Uruguay, en Peñarol contra Cristal, entonces no es que, digamos, se le va a extrañar, sino que va a tener que concentrarse.
Jimmy, no creo que jueguen el miércoles, porque saben cuándo juegan, chicos, pero no creo que jueguen el miércoles, porque acá sale que el martes juegan el contra Binacional. No,
acá sale, justo aquí estoy viendo la fecha, sale partido de vuelta miércoles 18 de agosto.
Sí.
Ah, yo vi la programación de la fecha 7 y sale que juega
Cristal juega el sábado. El sábado juega contra Binacional, pero no tiene hora de
Ah, con el sábado juega, entonces no juegan el martes.
Entonces en un principio fácil estaba puesto para el martes, pero ya lo cambiaron para que
juega Copa.
Ajá, contra Binacional.
Claro, porque el martes sí juega Cienciano contra Vallejo, Cusco contra Manuche y Melgar contra UTC. Entonces sí estaba programado para esa fecha. Más bien la postergaron porque nos está representando la Sudamericana.
De Copa. Ahí ya.
Entonces con esa representación que ya justo sabemos que el miércoles juega. Bueno, esperemos que. Bueno, no creo que remontemos. Se remonte Cristal, mejor dicho. Pero sí tengo la fe de que puede ser un buen partido, puede sacar adelante algún análisis en concreto, ¿no? Y nada, pues bueno, lamentablemente Vallejo supo llevarse los 3 puntos esta vez. Un partido no tan difícil, así que en el Estadio Miguel Grau del Callao se vio el triunfo trujillano frente a los rimenses, ¿no? Y ahora justo hablando de partidos importantes, ya creo que la perspectiva de ver a Vallejo siendo uno de los referentes con un buen... Bueno, tampoco digo que Vallejo ganó bien, porque ganó por un penal que fue
claro,
muy raro.
Pero es una zona partido porque está peleando la punta en este campeonato con 11 puntos, está cuarto y está ahí a solo 3 puntos de Alianza. Es decir, tampoco un equipo que no está mal, o sea, viene de buenas rachas de partidos y tanto de...
Sí, así que Vallejo está también escalando poquito a poquito y eso es lo importante, creo yo, hasta ahorita. Así que, nada más que decir, señores, Vallejo supo ganar, se supo llevar los 3 puntos del Callao y bueno, Cristal, esperemos que yo tengo fe de que todo esto le va a servir a Mosquera para salir con un equipo más fuerte el miércoles que se... Dime, Jimena.
Jimmy, también mencionar justo lo que... Justo la lesión de Beto da Silva en ese partido, ¿no?
Ah, claro, sí.
Que venía haciéndolo muy bien, la verdad, porque yo vi un par de jugadas por ahí que sí me gustó, que de hecho una creo yo que fue culpa ya él de directamente del que remató, porque sí se lo llevó, pero... O sea, que a quien le dio el pase remató, pero no le salió, porque sí era gol para mí, pero se lesionó, ¿no? Creo que Dani por ahí tenía info sobre su lesión.
Claro, es una lesión muscular en la pierna izquierda y no tiene tiempo definido, es decir, que fácil son 4 a 5 semanas por lo visto, porque normalmente una lesión leve no se comunica con tanto... previo anticipo.
Sí, la verdad que sí, bueno, Beto da Silva estaba jugando un partidazo, nuevamente recordemos que Beto tampoco es que digamos siendo el mismo de que vino de Alianza con las lesiones acumuladas, vemos que en Vallejo supo encontrar al menos un poco la habilidad que tiene para jugar y demostrar todavía que sigue siendo vigente, pero sí hay preocupaciones al respecto a su lesión, igual como un Vallejo que dice Jimena ha estado escalando y un Vallejo que hemos visto un Beto da Silva muy diferente a los que ya estamos acostumbrados, no tanto el Beto da Silva que era en Cristal, pero igual de todas maneras ahí se le vio, ¿no? Obviamente sabemos que en ese momento tenemos que estar. Uy, fallas técnicas. Jimena seguro vuelve en un momento. Volvió, ya volvió, justo así. Son cosas que pasan en vivo, nada más. Que a veces pasan y a veces vuelven. Y nada, bueno, justo hablando ahora de otro partido importante, otro partido que se vio, el de Alianza Lima contra Deportivo Municipal. Ganaron los grones, ganaron los de la victoria, supieron llevarse todo esto, supieron llevarse el partido de la mejor manera, creo yo. Así que hoy usted dice un comentario, estaba lo poniéndolo. Ya, entonces nada, pues hay que ver mucha importancia sobre esto. Y bueno, vamos a ver un poco el partido que fue Municipal contra Alianza, donde ganó. Ahí está un tiro, para mí, bueno, Roberto Velar, ya sabemos el pasado aliancista que tiene, también supo defender la camiseta Grone durante las buenas temporadas de 2010, hasta 2011, 2012, por ahí. Y bueno, de ahí se fue, y nada, ahora está defendiendo la camiseta Municipal. Y bueno, vemos que el partido estuvo muy, muy intenso, pero Barcos, siendo el único referente actualmente en el equipo blanquiazul, supo manejar la situación.
Y con algo de suerte, la verdad, ¿eh? Porque ha habido unos palos ahí.
No, sí. Ángelo Campos también ha estado fino, también para no quitarle al arquero el mérito. Obviamente ha estado Ángelo Campos de la mejor manera y un toque fino para poder salir y tener bajo cero su portería, ¿no? A ver, vemos ahí el gol, justo llega el gol de Barcos.
Ser el jugadón de Barcos, porque fue un buen gol.
Es un buen gol.
Y la demora del arquero, porque creo que si el arquero lo hubiera apurado un poco a Barcos en esa jugada, tal vez sería otra la historia, pero va bien, o sea, reconocer y se lo merece, la verdad, porque es un referente a Alianza, está en un buen momento y su forma de ser también es muy amena y agradable.
Claro, obviamente es un momento de que ahí justo llega otro que, ese del paraguayo que aún quiere el gol, pero todavía no se le da. Ahí remató al arco, quiso matar el arco, pero no se dio. Entonces ahí estamos viendo que poco a poco Alianza está escalando, llega como favorito ante el Clásico, ante la U. Bueno, estadísticamente creo que llega favorito actualmente.
Alianza no es un clásico, así que tenemos que ver esos 90 minutos. Puede ser favorito, pero siempre la historia puede cambiar y la U puede ganar, con fe.
Bueno, la U también demostró que tiene buenos partidos, pero actualmente creo que Alianza es el que, estadísticamente y jugando, creo que ahorita Alianza es el que tiene más posibilidades de ganar el clásico, ¿no? Entre todo lo que estamos viendo ahorita.
O sea, igual si es por estadísticas por cómo ha venido jugando los partidos y todo, o sea, sí, probablemente Alianza sea gran punto, pero de todas formas, o sea, yo digo de que probablemente sí, las estadísticas y los números pesen, pero en la cancha, o sea, siempre
Siempre
se muestra la garra y eso, o sea, y
sí, porque Cristal está, de más de decirlo, que es un equipo que siempre está un gradito más ahora que los equipos de la liga. Pero un clásico es un clásico y creo que ahí los números no pesan. Ahí es la camiseta y un clásico es a veces puede estar el colero y uno puntero, pero un clásico es un clásico. Un clásico se juega en esos 90 minutos y en esos 90 minutos se define quién es el ganador. Más allá de jugadores, números y camisetas.
A mí me encanta la tranquilidad de Barco que tiene, cómo define el área así chiquitamente y cómo
claro, define. Claro, no, pero, o sea, el gol lo hace cuando jala con el taco.
Es la tranquilidad que tiene mismo, cómo definir, no ponerse ansioso ni cómo no saber literalmente definir.
O sea, se podría decir que a mí me gustan esos goles porque son goles de fulbito. Esos goles son de fulbito, eso se ve en el fulbito. En el fulbito se ve esa clásica que la jala y la define tranquilo y esos goles normalmente se aprecian más. Ahí está una oportunidad, una tapada de Ángelo Campos.
Ya ha estado fino esta semana. Ya ha estado fino en todos los partidos de Alianza hasta ahorita, creo, ¿no? Recordemos que Ángelo Campos es de la generación de la Sub-20, que cuando era Jordi Reina, Yandesa, Binavente, con toda esa gente, ¿no? Con
Alex, claro, es más seguridad que su otro arquero era un cable pelado, como diría.
Sí, pues, y nada, creo que Alianza aún llega como favorito, pero como dicen, clásico es clásico y se tiene que ver en la cancha más que todo ver en la cancha. De todas maneras, igual Alianza llega con un poco de suerte en los partidos, también como dice Dani, pero en estadísticas, en este partido Alianza tuvo 12 remates al arco, Municipal tuvo 10, posición del balón, Alianza tuvo 52 y Municipal tuvo 48, pero de todas maneras se dio el resultado para los blanquiazules y se ganó. Se llevaron los 3 puntos y actualmente son los líderes del torneo de clausura. Y justo hablando del compadre, del único amigo que tenemos en Alianza, así todo bien lindo, bien bonito, ¿no? Porque clásico, señores, es Alianza contra la U, no Alianza contra Cristal ni U contra Cristal. Clásico simplemente hay uno actualmente en el país, ya que se sumen otros, no es cosa nuestra, ¿no? Pero bueno. Ahora justo vamos a hablar sobre el partido universitario contra Ayacucho, que empataron 1-1, si no me equivoco. Si me equivoco, que estaban empatando 1-1. un partido que fue muy, 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 muy fuerte, la verdad. Un Carvalho que también me sorprende que, a pesar de sus años defendiendo el arco crema, es uno de los mejores referentes. Yo no recuerdo un arquero así desde Fernández, de la época de Fernández cuando era bueno, cuando era Superman, cuando volaba. De ahí otro arquero que he visto en la U, bueno, así no recuerdo mucho, Carvalho, o sea, ha sido uno. También Cáceres tuvo en su momento buenos partidos también con la U, recordando también que salió campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con el Universitario, claro, con Edison Flores, con toda esa gente, con Andy Polo, y entonces, también ahí incluido, pero veo una U que sí está demostrando ganar un poco. Recordemos que la U tiene, aunque a mí me duele decirlo, tiene el mejor 10 ahorita de la liga, tiene el 10 que es un 10 con gol, que es un 10, ahorita un offside que se le cobra a la U, clarísimo. Bueno, sí, poco dudoso, bueno, sí, un pasito adelante estaba nomás, un pasito adelante en la jugada, pero no participó, pero bueno. De todas maneras, también Ayacucho supo empatar el partido, supo manejarlo de todas maneras para poder llevarse un punto a cada uno, ¿no? Y actualmente, se puede decir que la U llega con esta baja, pero yo no le veo como baja el Interclásico, sino que lo veo con más...
La baja es Comiso, o sea, el equipo es un equipo que formó y que tiene buenos jugadores, porque hay que reconocerlo. Tal vez no tengamos banca, porque es uno de los problemas que está pasando en la U.
Autogol,
claro, fue un autogol, pero sí. O sea, no es el primer ataque, es una sucesiva de ataques. En el segundo tiempo la U perdió totalmente el balón, perdió ataque y además estaba recibiendo mucho, como bien lo dice Carvalho. Demostró, porque tuvo varias en el segundo tiempo, pero tú ya al ver esta situación como entrenador Comiso, tenía que reaccionar, porque si te venía el gol, o sea, se te venía el gol, se veía ver, porque ya habían llegado tres veces, dos veces botándolo afuera y una que Carvalho le choca en el cuerpo, pero ya se veía venir el gol. Entonces, tú querer en ese instante, querer cambiar a un 9, porque él... Su intención era cambiar a Valera por Enzo Gutiérrez. Nunca quiso cambiar a Alfa Geme para refrescar el medio campo o para sumar uno más al medio campo, sino simplemente quería cambiar hombre por hombre. Y al ver que iba a entrar el Chato Ardiles, recién decide por decisión, es mejor dicho, porque el otro equipo reaccionó con Ardiles, recién yo reacciono y meto a Alfa Geme. Entró Ardiles, demoró el cambio porque pudo haber hecho el cambio al instante, pero no, lo aguantó y en la siguiente jugada que toca Ardiles hace el gol. Sí. Entonces, responsabilidad tiene Comiso porque ya se veía venir. Es la primera jugada que toca Ardiles, define y es autogol, pero él es el que define el arco. Es una jugada que yo creo que con Alfa Geme dentro del campo tal vez sería otra la historia, porque Alfa Geme, recordemos que es... Su problema es la salida. Es un jugador muy bueno, pero no tiene salida. Pero en recuperación te suma, te aporta. Y ya estás ganando. Ya estabas ganando y no había necesidad de meter a un 9 más para seguir metiendo goles. Ya tienes tus 3 puntos. Y la U no estaba nada bien en esa situación del partido. Y querer meter a un 9 en vez de meter a un 6 o reflejar las bandas, porque por las bandas también están atacando mucho. Creo que ahí hay que reconocerle un error a Comiso y que ya no es un solo error, o sea, ya son varias fechas que vienen con errores, con muchos errores, y eso se le suma que tenemos bajas. Dale, sí.
No, sí, también de lo que menciona Dani, también mencionar de que en los últimos partidos de la U, de hecho, a excepción del que jugó con... del que jugó la semana pasada, que creo que fue contra Cinciano, si mal no me equivoco, la U ha venido ganando desde la fase 1, ha venido ganando con un gol de diferencia, literalmente ha ganado 1-0, 2-1, 1-0, la mayoría de sus resultados, o empates o por un gol de diferencia. Entonces eso también demuestra de que tal vez está fallando un poco la definición, porque no está alargando la diferencia, y los goles, de hecho justo también lo mencionaban de que en el partido dijeron como que, uy, Novik tardó como que 32 minutos en meter gol, pero la mayoría de los goles estaban siendo en el primer tiempo, o sea, de lo que venía la U, gracias a Novik, y que en el primer tiempo, los próximos 45 minutos, te dejes empatar o pierdas, como fue contra Manucci, que perdió, que iba ganando y luego perdió 3-1, entonces creo que también hay una falla ahí, tanto en defensa como, como también al momento de definir, ¿no? Para que no se pueda alargar esa diferencia de goles con un tiempo restante de aproximadamente un tiempo. Con, o sea, un tiempo de partido, de todo.
Además de eso, hay que sacarle la cosa que tiene la fea costumbre Comiso de que cuando le está yendo mal, empieza a meter gente por meter. Porque le hicieron el gol, metió a Ceballos, a Azúcar y a Urruti, poniendo puros delanteros y descuidando. Igual fue y le funcionó. Le funcionó contra Cristal jugando con cuatro delanteros, pero no, eso no es un modo de juego, eso es improvisación pura. O sea, el meter cuatro delanteros, seguir metiendo más delanteros, eso es improvisación pura, porque en la vida vas a jugar los 90 minutos con cuatro delanteros, y eso es lo que está haciendo Comiso. Y si le trae resultados, no venga a decir acá que es por un análisis del partido, que siempre hemos tenido el balón, no, es simplemente por suerte y porque en ese momento le atinó los cuatro delanteros justo y no le hicieron un ataque que podían golearlo. Igual está sucediendo ahora, simplemente que esta vez no le funcionó. Esta vez no le funcionó porque había sacado a Valera. Porque si no, te apuesto que metía a Valera, a Enzo, a Azúcar, a Quinteros y a Urruti. Cinco delanteros. Entonces, lo que está es una seguidilla de improvisación pura de lo que está haciendo Comiso. De verdad no veo un juego propio que identifique a la U de otro equipo, que sea un equipo diferente. Es un
igual, igual también creo que demora mucho en hacer los cambios, porque el último cambio que hizo Durruti fue para el tiempo extra. Entonces, no sé qué tanto esperas que haga un delantero que tipo te mete el gol de la victoria en 5 minutos. Encima que siempre los jugadores demoran un poco en adaptarse al partido. O sea, tiene que ser como extraordinario para que entre y de frente meta un gol, pero siempre demoran un poco en adaptarse al sistema de juego del equipo en ese momento y ese tipo de cosas. Entonces, que lo meta 5 minutos, siento que es, no lo sé, ya es, creo que ya sería como que hacer un cambio por hacer un cambio, esperando que claro, haga un milagro por ahí.
Normalmente se hace cambios a los últimos minutos para quemar tiempo, no para buscar una solución.
Es que no iba a ser una solución rara y drástica, mejor dicho. Iba a ser una solución de emergencia, pero igual de todas maneras se dan cuenta que no es como dice Dani, es para asegurarnos el resultado, no es para buscar una solución.
Claro, claro, o sea, lo que está haciendo Comiso o lo que viene haciendo es improvisación, al menos cuando le va mal, o sea, cuando está con el marcador en contra o que pues, normalmente nos empatan, porque siempre nos empatan, es improvisar y meter a todos y a ver qué le sale. Y de ahí jactarse de victorias, porque sí hemos tenido buenas victorias. Y también a diferencia del partido contra Cienciano, es que esta vez no generamos mucho, llegamos poco. La U contra Cienciano se vio una U distinta, una U que llegaba, tal vez no convertía, pero llegaba. Esta U es totalmente distinta. Parece que un día se levantan bien, el otro mal, y eso ya no es problema de tanto de jugadores. Creo que es la táctica que está empleando, que no le funciona. Porque de verdad es eso, porque este equipo es de él y no le está funcionando la táctica.
No, es triste ver la verdad que la U llegue tanto como que literalmente naufragando, sino en resultados, pero
claro,
de alguna manera se da cuenta de que Comiso tampoco es que, digamos que ha sido un salvador en momentos, o sea, jactado de partidos, muy bien, claro está, pero también seamos sinceros que los chicos de vez en cuando es ya también una parte de lo que está en la cancha, no todo tiene que ver el técnico, pues.
Claro, pero como bien muchos comentaristas lo dicen, si tú a ese equipo lo dejas sin Novik, ese equipo se cae a pedazos. Ese equipo, el único ancla del equipo es Novik, porque ese hombre es el que genera, el que hace el gol y es el que aporta diferencia. Porque
igual después, también. Sí, Dani, perdón.
Igual que Novik, no hay otro jugador, creo. En la liga no hay otro jugador igual a Novik.
Entonces, igual también es de que, perdón que te interrumpan, igual que también muchas veces Novik baja hasta más o menos el medio campo y luego sube hasta como un punta. Entonces, creo que es uno de los jugadores que hace la diferencia, ¿no? Que también baja a defender algunas veces y ese tipo de cosas. Entonces, si es que en verdad creo que, o sea, creo que cuando suspendan a Novik por tarjetas amarillas o cuando Novik se lesiona, en verdad creo que la U va a sentir muy fuerte como lo sintió creo que la primera fecha por ahí, porque o en las ausencias de Novik, porque es un jugador que literalmente creo que, a mi parecer, según yo, conecta el medio campo con la parte delantera del equipo. Es un jugador que no tiene miedo de bajar y pedir la pelota y no tiene miedo de subir hasta un punta como lo hizo y meterse entre los centrales y hacer el gol. De hecho, creo que es el goleador de la U ahorita.
Claro, ya.
8, creo, por ahí, 8 goles y 4 asistencias por ahí, pero es un jugador determinante. Es más, creo que tiene más goles que el propio Valera o que Chiquete.
Claro, además hay que sumarle eso. Valera no está en un buen momento ahora. Genera, sí, pero le falta gol. Ahorita está sin gol, Valera. Es un 9 que tenemos que le falta gol. Jenso Gutiérrez está de más hablar de él, creo. Pero Valera y Quinteros ahorita están sin gol. Lastimosamente no están en su mejor momento, como el Quintero que vimos el año pasado, creo. Y a eso hay que sumarle que es como bien dice, cuando Novik se cansa y se vio en este partido, el equipo se parte en dos. El equipo ya no conecta el medio campo con los delanteros. Ves a Valera y a Quinteros flotando y ves a todos los demás jugadores metidos en el arco, aguantando, resistiendo. Y eso no es el fútbol. El fútbol es todo un conjunto que juega bien. No, no podemos depender de un solo jugador que es Novik. Y eso es lo que estamos cayendo y es un error que está cometiendo Comiso.
Claro, no solamente Comiso, sino también todos también, todos dando de estadística que le está dando ahorita a la U. Es un golpe muy fuerte, la verdad, para mí, creo que dando todo el plantel. Y mientras no haya esa armonía tanto como director técnico con el plantel con el que estás jugando, todo va a ser así, ¿no? Todo va a ser muy, muy raro. De verdad, entonces yo no defiendo mucho a Comiso, como dije que sí, pero simplemente digo que el ánimo que está ahorita en la U, como están jugando actualmente, no se refleja en la unión que debe haber tanto cuerpo técnico como el plantel. Entonces no estamos viendo, solamente si vas a depender solamente de un jugador, no estás jugando con todo el equipo en general. O sea, la U nunca se ha identificado por depender de un jugador. Nunca se identificó por defender, por estar dependiente del Puma, no se identificó ni por Roberto Martínez, ni por el Cuto. Bueno, con Gastavino tal vez sí, cuando llegó y cuando ganaron el campeonato. Pero de ahí que yo sepa que la U era identificada por un jugador nomás, lo veo muy difícil.
Claro, y se le viene el clásico. Dale,
Ahora,
Jimena.
Jimena.
Igual también de que, o sea, cada vez de que como que uno siempre intenta tal vez echarle la culpa al entrenador. De hecho, en lo personal, yo culpo de lo que pasa en la U a Comiso, probablemente, porque siento que es uno de los mayores responsables. Tal vez no él. Bueno, sí, yo creo que es uno de los mayores responsables, la verdad, creo que la U merece un
Claro,
cambio.
es uno de los responsables, es uno de los que tiene mayor carga de
Pero
responsabilidad.
también muchas veces también es parte del equipo porque de hecho yo siempre, siempre, siempre recuerdo que Comiso en una declaración que dio hace tiempo, creo que fue el año pasado antes de la final contra Cristal, recuerdo que Comiso dijo, sí, pero es que yo no me puedo poner en el córner a marcar, dijo, o sea, dijo de que algunas cosas que hacían los jugadores y que perdieran tipo sus bandas, que a veces Corso pierde un poco su banda, que a veces no sé, que Quina pierda la pelota en salida o ese tipo de cosas, dijo también de que depende, que son propias de los jugadores, ¿no? Por ejemplo, cuando Guarderas también falla, que también falla contra, que falló también el primer gol contra Cristal, me parece, ese tipo de cosas ya son netamente de los jugadores, entonces él tampoco puede ir al campo y marcar como quisiera hacerlo, pero definitivamente si la U tuviera un sistema de juego, ahí sí se culparía a los jugadores. Y si tuviera una idea de cómo jugar y si escribiera un planteamiento, ahí sí se culparía a los jugadores de que no se están dando los resultados. Pero lamentablemente ahora lo que se ve en la U no es, creo que es un equipo que no tuviera un rumbo fijo. Entonces creo que por esa parte también muchos de los aficionados o tal vez algunos periodistas también como que mencionan a Comiso como tal vez uno de los principales culpables porque bueno, por ahorita es lo que más se nota en la U, ¿no? O sea, también
Claro.
la falta de los jugadores, pero principalmente lo que resalta es el técnico.
Además hay que sumarle a eso que el año pasado el equipo no era de Comiso, era de Gregorio. Este año es un equipo que él ha llamado, ha convocado jugadores, ha traído jales para plasmar una idea de juego, porque en finales eso es lo que hace todo entrenador, plasma una idea de juego, arma un equipo para poder asumir y pelear un campeonato. Y por este lado está totalmente lo contrario. Parece un equipo improvisado que lo ha tomado y está simplemente jugando a lo que le sale. Porque los goles de Zúcar no vienen de jugadas grandiosas, vienen de rebotes. Y entonces, estos resultados que están ahorita no a su favor, no le convienen. Pero cuando gane, por ejemplo, el miércoles va a llegar un equipo totalmente improvisado, porque van a ser los 11 de siempre, y te apuesto que si de Alianza hace un gol, va a meter a Azúcar, a Urruti, a Enzo, a todos los delanteros, y si es que le llega a empatar o llega a ganar, se va a jactar y se va a agarrar de ese partido durante 3 fechas, de que nos fue bien en ese partido y nos fue bien en ese partido, pero no hay que quedarnos en un solo partido, o sea, hay que ver la seguidilla de partidos que está jugando la U, y si tú ves, en todos estamos jugando mal, ganamos y a veces jugando mal. El único partido bueno fue contra Cienciano, creo, pero después todos los partidos, hasta en la Copa Bicentenario, también nos eliminaron feo, o sea, no jugando bien.
Bueno, el de Cienciano ganaron 3-1, entonces...
Claro, por eso, o sea, es el único partido que es rescatable.
Creo que en la apertura, en la clausura, sí, ahorita.
El de la Bicentenario fue desastroso.
Claro, o sea, estamos hablando de 10 partidos que podemos rescatar un solo partido, entonces estamos mal, porque creo que la penúltima victoria, que ganó 1-0, lo ganó mal, jugando mal, llegando 2 veces sí. al arco. Entonces, hablamos de...
justas con la claro, entonces, aguanta hasta el final con lo que puede, pero no es claro. un equipo que, como que wow, genera jugadas después del gol y,
claro,
y
como, por ejemplo, hay que hablar como las cosas como son, no es como Cristal, que es un equipo que gana por supremacía en campo, eso uh-huh. eso se reconoce a un buen equipo que gana por supremacía en posición de balón, en ataque, genera jugadas. La U no, la U aguanta hasta que le sale un gol y se queda, o podrá generar varias jugadas y no llega a concretar. Pero eso ya es improvisación, porque esa es la palabra que define, creo, a Comiso ahora.
Igual también solamente gana 1-0 máximo, o sea, gana por un gol de diferencia, entonces te das cuenta de que el equipo después del gol se queda y ya intenta buscar y empatar un gol es al toque, un gol te lo empatan hasta en el 95, hasta el 97, entonces... Creo que por ahí también está teniendo problemas la 1 al momento de definir y también generar jugadas, ¿no? Jimmy, no sé si quieres
decir la dar un dato, ya que estamos hablando mucho de la U. La U acaba de empatar 3 victorias, 2 derrotas, 2 victorias y 2 empates hasta ahorita en la jornada 6. Así que empató la primera fecha, si no me equivoco, o la perdió, ¿verdad?
Empató
2-2 con Alianza Atlético, de ahí perdió, bueno, ganó contra UTC, de ahí también, bueno, perdió contra Manucci 3-1, de ahí empató con Cristal 2-2, de ahí le ganó a Cienciano 3-1 y acaba de empatar 1-1 con Ayacucho. Entonces ahí están las 2 victorias, 2 derrotas y 2 empates. Es lo que tienen hasta ahorita. Y justo hablando con Jimena, los partidos van a ser el martes. Tenemos partido de Cusco contra Carlos Manucci, César Vallejo contra Cienciano y Melgar contra UTC. A ver, Jimena, ¿me pasan los partidos del miércoles?
Ah, los partidos que se van a jugar el miércoles a 1:00 p.m. es por Huancayo contra Ayacucho. A las 3:15, Municipal contra Boys, que también había conseguido una victoria, su segunda victoria consecutiva en la fase 2. Y bueno, a las 7:30 p.m. el clásico, ¿no? Universitario versus Alianza Lima, que creo que es el partido más esperado de esa séptima fecha, ¿no? Dani, ¿tienes por ahí los datos de...?
Claro, de... el jueves juega Alianza Sullana contra Alianza Universidad y a las 3:30 p.m. juega Universidad San Martín contra Cantolao.
Y recordamos que Cristal tiene un partido pendiente el domingo, aún no sabe por definirse, o el sábado creo, desde Binacional contra Sporting Cristal, ya que Sporting Cristal lo juega a la Sudamericana. Y nada, gente, creo que esto ha sido todo por la edición de Ultradeportes Nacional, si no me equivoco, de producción. Sí, producción, la pauta, sí, que nos ha dicho el señor Rodrigo Areva lo que esta semana lo ha hecho. De todas maneras, sí, 10 minutos de la U, lo vamos a hablar seriamente después con todo el programa. Pero de todas maneras, gente, ha sido un placer estar en Stringer nuevamente, bueno, primera vez, y hemos estado anteriormente con Alex, con Javier y con Rodrigo Lazarte, pero nos van a ver más seguido por aquí, así que vamos a tener que darnos un poco más de química, vamos a poder interactuar y un poco más de tener la cercanía de nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestras redes principales, tanto en Instagram, Spotify y Facebook. ¿Algo más que decir, chicos, para despedirse?
Yo quería decirles así, como que si quieren dar un score para el miércoles, su Alianza, no sé, ¿se la juegan?
La U gana 1-0, o 2-1.
Alianza gana 2-1, o 1-0 también.
Ya, yo creo que si no empatan 0-0, gana la U 2-1. Pero sí, bueno, gente, ya, esos son los scores. de cada uno para este miércoles.
Va a estar reñido, va a estar reñido. Va a estar muy reñido. Y nada, gente, bueno, algo que decir para que se despidan de la gente que tal vez no está escuchando o nos puede escuchar más tarde en Spotify. También no se olviden que estos capítulos van a ser subidos a Spotify, así que no sé, no digan que no, los chicos se fueron, no. Simplemente nos hemos mudado para tener más cercanía, pero después nos vamos a mudar a Spotify también para poder que no se puedan escuchar ahí también. ¿Algo que decir?
Nada, que nos sigan y espero que les haya gustado esta edición de Ultra Deportes Nacional, que dentro de un ratito ya también viene la edición internacional con Dani, con Alex, con Jimmy y también, con Rodrigo, que ha sido el encargado de la pauta esta semana. Créditos a Rodrigo. Y nada, espero que les haya gustado y que nos vayan a seguir a todas nuestras redes sociales, ¿no? Como Ultra-Deportes, no sé si Jimmy lo puede poner acá, el banner en la parte de abajito. Y Ana, espero, ahí están, Ultra-Deportes en Instagram y en Spotify como Ultra Deportes. Dani, ¿tú quieres decir algo antes de terminar?
Gracias, gente, por escucharnos en esta edición nacional y acompañarnos un sábado más en estos lindos podcasts. Y igual, no se olviden seguirnos en Instagram, en Facebook también, y escucharnos en Spotify, que ya se viene ahorita, creo que en media hora, la edición internacional.
Y nada, gente, así es todo. Nuevamente agradecido siempre con el de arriba, y como decía mi tío Cuto, el Cuto Guadalupe, la fe es lo más lindo de la vida. Y bueno, simplemente tengan un buen inicio de semana, la pasen bien, espero que les haya gustado. No se olviden de seguir nuestras redes, y si tienen algo que decir, comentarnos, o lo que quieran ver en Ultra Deportes, nos dan también sus comentarios. Chau, chau, gente, un abrazo. Y sí, ya vimos que la U hasta la muerte. Hasta luego, gente, cuídense, chau, chau.